Hola, mi gente bonita, bienvenidos a otro capítulo más de La Cachanilla. ¡Yay! Espero que estén muy bien, resguardados en sus casitas, y si tienen que salir a trabajar, por favor, cuídense mucho, por favor. Hoy les voy a hablar de un tema que desde que lo escuché se me hace muy interesante y enigmático. ¿Cómo se relacionan todos los personajes en cierta manera? Les platicaré el origen de esta leyenda y también les contaré de la vida de cada uno de ellos. El Club de los 27. Yo creo que todos hemos escuchado de este famoso club, pero pocos sabemos o saben el origen de esta historia. Todo comenzó en 1938, con la muerte de Robert Johnson, a los 27 años. Considerado el mejor artista bluesman de la historia, la gente que lo conoció lo recordaban como un tipo sin talento, hasta que desapareció unos meses y mágicamente cuando regresó sabía tocar la guitarra como nunca, dejando a todos asombrados, y es ahí donde comienza la leyenda de la encrucijada del diablo, que relata que este joven músico fue a un cruce de camino en Mississippi y en medio de la noche le vendió su alma al mismísimo diablo para ser el mejor músico. Ya después de impactar a todo mundo con su música, con su manera tan particular de tocar la guitarra y de hacer tan buena música, por cuestiones del destino, la muerte de Johnson se debió a un envenenamiento por parte de un marido celoso. Y aunque la autoridad supo quién fue, nunca le hicieron nada. ¿Por qué? Pues porque dijeron que Robert tocaba música del diablo. Solamente por eso no encerraron a la persona que lo mató. Qué cosas en aquellos tiempos. También, chicos, y hasta el día de hoy, yo creo que todo el mundo conocemos la música o hemos escuchado tan siquiera a esta banda, los Rolling Stones. Y lo primero que nos viene a la mente al oír esta banda es Mick Jagger, quien es el cantante principal, y Keith Richards, que es el guitarrista. Pero algo muy importante que no podemos dejar de lado es hablar de Brian Jones, músico y fundador del emblemático grupo, quien sufría de adicciones, pero aún así disfrutaba la fama gracias a ello. En un tiempo conoció a Anita Pallenberg, con la que mantuvo un romance idílico, hasta que ella decidió dejarlo para irse con Keith Richards, el integrante de los Rolling Stones. Increíble. Después de ese duro golpe, todo comenzó a ir cuesta abajo para él. Ya no aportaba nada al grupo, se quedaba dormido en el estudio y muchas veces ni siquiera aparecía. El 14 de junio de 1969 se hacía público que ya no era parte del grupo y que ya tenía sustituto. Cuando Jones se enteró, decidió que haría su propia música y crearía su propio grupo varios días después de todo esto controversia. Fue encontrado muerto en su piscina. Hay unas teorías acerca de su muerte, pero lo que dijeron las autoridades fue que estaba en estado inconveniente, se resbaló y se ahogó. Y al parecer no había nadie con él que hubiera podido salvarlo, así que fue algo inevitable. También otro famoso rockero y guitarrista de la época fue Jimi Hendrix, quien se convertiría en una leyenda por sus presentaciones en festivales como Woodstock en 1969, considerado hoy en día como el más importante de la historia de la música del rock. Los críticos musicales lo catalogan como el mejor guitarrista de la historia del rock. En septiembre de 1970, a los 27 años, fue encontrado muerto por haberse ahogado con su propio vómito, aunque hay una teoría muy fuerte de que el manager del músico fue el responsable de la muerte. Nada de esto se puede comprobar, pero pues es una teoría muy fuerte que ronda cerca de su muerte. También en la época de los 60s, una de las voces más emblemáticas fue la de Janis Joplin, caracterizada por su espíritu rebelde y una forma de interpretar que pocos entendían o entienden aún. Participó en eventos como Monterrey Pop Festival en el 67 y Woodstock en el 69, junto con artistas como Jimi Hendrix, The Who o Creedence Clearwater Revival. Tuvo una vida llena de adicciones, lo cual la llevaron al accidente que acabó con su vida, el 4 de octubre de 1970, a sus 27 años. Después de eso, en 1971, 6 semanas después de su muerte, se publicó el disco Pearl. Fue un éxito y se mantuvo en el número 1 de ventas durante varias semanas. En 1995 ingresó al Salón de la Fama del Rock y en 2004 fue ubicada en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Así es, chicos. Qué increíble las historias de estos rockeros que acabaron muy pronto. Otro rockero que también acabó muy pronto su estadía en este mundo fue el Rey Lagarto, Jim Morrison. Fue un polémico personaje, creador y cantante del grupo The Doors. Se convirtió en la imagen perfecta de lo que se supone debe ser una estrella de rock. Con su personalidad desaliñada e irreverente y canciones con un sonido propio que combinaban con diversos géneros como el blues, que era el favorito de Morrison. En poco tiempo se convirtieron en una de las bandas más importantes de esa época, aunque con la actitud y adicciones del vocalista, comenzaban a tener problemas por todos los escándalos en los que se metía. Se consideraba el dios de rock, el dios del rock, y creía que por eso todo se le estaba permitido. En tan solo cinco años, chicos, The Doors lograron publicar 6 LP. Que en esa época pues eran los discos o cassettes, que sería como lo equivalente. El último sería LA Woman en 1971. Después de esto, Morrison, cansado de ser estrella de rock, decidió ser poeta y junto con su pareja Pamela Curson decidieron mudarse a París, la ciudad del amor. Meses después fue encontrado sin vida en la bañera de su apartamento a los 27 años. No se realizó autopsia, determinando así que la causa de muerte fue por un paro cardíaco. Y de aquí nos brincamos hasta los 90, chicos, con una de las bandas más icónicas y que indiscutiblemente representaban el movimiento grunge en los 90. Pues me imagino que ya saben quién es, ¿no? Nirvana. Era un grupo muy popular en esa época porque simbolizaban toda aquella apatía y rebeldía de la generación, de los jóvenes de esa época. Su líder y creador, Kurt Cobain, desde pequeño mostró aptitudes artísticas como el dibujo y el piano. Tuvo una niñez y adolescencia difícil por el divorcio de sus padres. Vivió con su padre un tiempo, pero no aguantó mucho, así que decidió vivir solo por unos meses, hasta que regresó con su madre, con la cual tampoco soportaba mucho vivir. Mientras tanto estudiaba y comenzaba a adentrarse en la música. Y a finales de 1985, formó su primera banda, Fecal Matter. Después de varias actuaciones y grabaciones, fue cuando decidieron ponerle Nirvana. En 1988, una disquera edita su primer sencillo, Love Buzz. En 1989, sacan su primer álbum, Bleach, el cual no tuvo tanto auge, aunque ya se daba a conocer el sonido del grupo y el talento para componer de Cobain. En 1991 aparece Nevermind, álbum que revolucionó la música y daba pie al ya mencionado grunge. De este disco sobresale la melodía The Smells Like Teen Spirit, que pronto se convertiría en un himno de los noventas, por lo cual los medios comenzaron a poner más y más interés en la banda, lo cual no le agradó a Cobain, porque no le gustaba el éxito y fama que estaban teniendo. Sus problemas con las drogas empezaban a resurgir, y más aún cuando contrajo matrimonio con Courtney Love, con quien tuvo una hija, Frances Bean. Y en medio de sus adicciones, a pesar de todo esto, seguía grabando con su grupo, lanzando dos discos más, Incesticide e In Utero, este último siendo muy bien recibido por la crítica y comenzando giras por países europeos, lo cual Cobain no estaba tan contento por cómo se había banalizado el grunge en la industria musical. Se hallaba distanciado de los miembros de la banda y padecía de episodios depresivos y dependencia a las drogas. Tuvo varias tentativas de suicidio hasta que Courtney lo convenció de ingresar a una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, de la cual escaparía para regresar a su casa de Seattle, donde días después sería encontrado muerto de un escopetazo junto a su carta de suicidio. Ay, esta historia está muy, muy triste, chicos, la verdad. Cada vez que veo videos o que veo documentales acerca de este personaje, pues es como una crónica de una muerte anunciada, la verdad. Y se me hace raro que teniendo tanta gente alrededor, no haya habido alguien que le pudiera ayudar. O no sé, chicos, está como... Bueno, es depende de cada persona también, si se quiere dejar ayudar y no sé, está medio feito ahí el caso. Y la última integrante de este club es Amy Winehouse, conocida como la voz blanca del soul y por su peinado tipo colmena conocido como Beehive, inspirado en el crepé de los años 50. ¿Quién no se acuerda de este mítico peinado, chicos? De este peinado así, todo la bolota que traía en la cabeza. Yo creo que todas lo recordamos por ese look tan impactante. Su carrera profesional comenzó a los 16 años en 2003 con Frank, su primer álbum titulado así por el cantante Frank Sinatra, del cual su padre era admirador. En ese mismo año, conoce a Black Fielder, quien fuera su pareja y quien la introdujo al mundo de las drogas. Se casaron en 2007 y se separaron en 2009, pero se reconciliaron en 2010, y la familia de Amy siempre culpó a Blake por haberla metido en ese mundo de adicciones. Su álbum más conocido es Back to Black, del 2008, del cual se desprenden canciones como Rehab y Back to Black, consiguiendo 5 de 6 Grammys. En ese mismo año estaba en una clínica de rehabilitación, pero tuvo recaída, y en 2009 se fue a Santa Lucía a desintoxicarse para componer canciones para su nuevo álbum, pero no pudo ganarle la batalla al alcohol. En mayo de 2011 ingresaba a otra clínica para tratar su adicción a la bebida. Y el 23 de julio de 2011 fue encontrada sin vida en su casa. Al principio se creyó que su muerte se debía a las drogas, pero con el informe de la autopsia se determinó que fue por un coma etílico. Tras su muerte, la familia de la cantante creó la Fundación Amy Winehouse, que ayuda a prevenir los efectos del abuso de las drogas y el alcohol en los jóvenes. Esto se me hace muy, muy, muy importante, chicos, porque pues yo creo que no ha de ser fácil para la familia pues aceptar todo lo que pasó con ella y todo lo que vivieron, pero lo importante es que tomaron conciencia y pues quieren ayudar a más gente a que no pase lo mismo que lo que pasó con Amy. Y pues así es, chicos, como esas estrellas tan jóvenes con un futuro prometedor se apagaron, pero pues nos dejaron un gran legado musical que aún hoy en día escuchamos y disfrutamos. La verdad, a mí, de todos los artistas, yo creo que nada más el primero, Robert Johnson. Los demás sí me gustan mucho y aún hoy en día los escucho mucho. Me gustan mucho sus canciones, su música, su manera de interpretar, todo. Y también nos dejan como enseñanza que las adicciones no son para nada buenas y que solo traen problemas tanto físicos, mentales, de salud, y muchas, muchas veces te alejan de las personas que quieres. Así que nunca, nunca está de más buscar ayuda profesional, chicos. Nunca duden, nunca lo piensen dos veces si realmente necesitan o conocen a alguien que lo necesite. Oriéntenlo o díganle, ¿sabes qué? Hay que ir con un psicólogo, hay que ir con un doctor. No está de más, chicos. Nunca, nunca está de más una opinión de un profesional. Y hablando de ayuda profesional y cambiando un poquito el tema, me gustaría volver a darle las gracias a todos los encargados de la salud que se están partiendo el lomo para salvarnos. Ahorita la situación en Mexicali está muy crítica y pues nada, chicos, no nos queda más que quedarnos en casita y seguir las indicaciones, no salir para nada más que lo esencial y volver a darle las gracias a todos los doctores, enfermeras, encargados de limpieza, guardias, bomberos, policías, a todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Como ya lo decía, pues habemos mucho que quisiéramos ayudarles más, que quisiéramos estar con ustedes, pero pues creo que la mejor manera de ayudar es estar en casa y esperar a que todo esto pase. Y por mientras estamos con ustedes y les mandamos toda la buena vibra y fortaleza. Sé que es fácil decirlo de este lado, pero pues vamos a salir pronto de esta situación. Y algo, antes de que se me olvide, chicos, hay un grupo en el Facebook que se llama Ayudemos COVID 2020 Mexicali, donde ponen información de lo que está ocupando, de lo que se está ocupando los hospitales. Y están comenzando un proyecto muy padre. Están renovando uno de los edificios que se encuentran a un lado del Hospital General para hacer un área de descanso para el personal del hospital. Y para esto están pidiendo donaciones en especie o donaciones económicas. Sé que la situación está difícil para todos, que ahorita en la economía a lo mejor no está tan bien, pero yo creo que de poquito en poquito se hace algo. Y toda la información la pueden encontrar en el grupo de Ayudemos COVID, o yo creo que se las voy a poner ahí en la página para que la puedan ver y contactarse con estas personas tan, tan buenas que están haciendo esto por los doctores y los enfermeros. Y pues hoy por ellos, chicos, y mañana por nosotros. Se me hace una labor muy noble que estén haciendo esto, que a lo mejor y no pueden estar en el hospital, pero están tratando de ayudar por lo menos a que los doctores y enfermeras estén más tranquilos, más relajados. Y pues hay que seguir, chicos, hay que seguir las instrucciones y hay que estar atento a todo lo que nos dicen las autoridades. Muchas gracias por escucharme. Y acuérdense, como ya les dije mucho, yo creo que ya lo repetí, pero es importante no dejarlo de lado. Quédense en casita, lávense las manos y nos oímos en el siguiente capítulo. Los quiero mil. Bye.